La vida fuera de nuestro planeta continúa siendo un enigma. Sin embargo, en el espacio hay miles de ojos que nos observan continuamente. Forman parte de una compleja maquinaria inventada por el hombre del siglo XX. Son los satélites. Los rusos lanzaron el primero en plena Guerra Fría. 55 años después, más de un millar gravitan alrededor de la Tierra. Nos ofrecen unas imágenes insólitas del planeta azul. Y también nos proporcionan unos servicios que se han convertido en imprescindibles en la sociedad de hoy.
¿Qué pasaría si mañana o durante un día cortáramos todos los satélites, cortáramos la actividad espacial? ¿Qué pasaría en la sociedad? La sociedad no sabría cómo funcionar, no sabría cómo predecir el tiempo de los próximos días, no sabría cómo hacer comunicación por satélite, por ejemplo, ver los partidos de fútbol que se juegan en la otra zona, en otro hemisferio del planeta. No tendríamos capacidades para que los aviones volaran o para que tuviéramos un control de navegación, el sistema de GPS para saber por dónde están los sitios. No tendríamos un montón de cosas a las que estamos hoy día totalmente acostumbrados. Lo que intentamos es comprender nuestro planeta. Queremos, y para eso necesitamos una visión global. Tenemos que verlo. En la Tierra, obviamente, tenemos medidas en tierra que podemos hacer con nuestras estaciones de medidas de cada cosa. Pero la visión global es la que nos permite comprender los grandes procesos de evolución del planeta y de la evolución de la atmósfera, lo que llamamos el cambio climático, etc.
Hasta ahora, la Agencia Espacial Europea ha suministrado una información vital para mejorar la salud del planeta. El ya extinguido satélite Envisat alertó en su día sobre el descenso de la capa de ozono y profundizó en sus causas. Los nuevos observadores artificiales de la Tierra siguen al acecho y tratan de dar respuestas a los interrogantes actuales de la comunidad científica. En 2009 se lanzó el satélite SMOS. En su interior transporta el instrumento MIRAS, que ha sido inventado y fabricado en España. Es un complicado artilugio de tres brazos. A lo largo de ellos se despliegan 69 antenas y 72 receptores que recogen los sonidos de la Tierra. Es capaz de medir la humedad del suelo y la salinidad de los océanos. Es la primera vez que se calculan esos dos parámetros juntos.
Como si hiciese fotos, ¿eh? Es como una cámara de fotos, pero en una banda de radio. Un radiómetro mide el ruido que de manera natural emitimos todos, ¿eh? Todas las personas, todos los cuerpos, todo lo que está a una temperatura diferente del cero absoluto emite ruido. Si el mar está, el agua es más dulce, es un chish más fuerte, y si es más salada es un chish más flojo. Vale, para entendernos.
Hemos obtenido por primera vez en la historia mapas de salinidad del océano. Hemos dado 14 vueltas a la Tierra cada día y está indicado por este punto blanco que ahora mismo está saliendo de la Antártida, que aunque parezca que casi no se mueve, está realmente volando a una velocidad de 7 kilómetros por segundo, que es la velocidad necesaria a 750 kilómetros de altura para mantenerse en vuelo.
En El centro de recogida de datos de SMOS se encuentra en las instalaciones de la Agencia Espacial Europea de Villanueva de la Cañada, en Madrid. España fue uno de los países fundadores de la agencia y hoy ocupa el quinto lugar en la participación de programas y en el número de trabajadores, casi 200, algunos de ellos en puestos de alta responsabilidad. La llamada misión del agua está codirigida por un científico español. El equipo es numeroso. Mientras que uno sigue los movimientos del satélite en el espacio, otros en tierra contrastan si los datos son correctos. La validación de la humedad se realiza en una finca de la provincia de Zamora.
37,6. Perfecto. La red de estaciones de medición de la humedad del suelo es la infraestructura básica dentro de nuestros trabajos en el programa SMOS. Es una red de estaciones de medición de la humedad del suelo con la que nosotros obtenemos la información básica para las actividades de calibración y validación. Al mismo tiempo, es una infraestructura pionera en España que lleva funcionando desde hace 12 años y por esa razón la Agencia Europea del Espacio la seleccionó como área piloto para calibración y validación de satélites. La información que se va a obtener del satélite SMOS en el momento en el que todos los datos estén plenamente operativos va a tener una enorme trascendencia, por ejemplo, de los riesgos hidrológicos, en el ámbito de la predicción meteorológica y, muy especialmente, en el ámbito de la agricultura.
La humedad del suelo es importantísima para determinar bien cuáles son los flujos, los intercambios que hay entre la atmósfera y el suelo, y eso tiene relación con la formación de nubes, con la pluviosidad, todas estas cosas. Entonces, conocer esta información es poder alimentar, por decirlo de una forma así un poco casera, los modelos numéricos de predicción.
Estamos hablando de poder estudiar fenómenos de desertificación, que estamos viendo que este año ha sido mucho más seco que el año pasado. Estamos también, bueno, colaborando con gente que está interesada en introducir esta variable en los riesgos de incendios, por ejemplo con la Diputación de Barcelona, porque claro, una zona muy seca, ya hemos visto que en estudios que hemos realizado que las zonas que están muy secas y que tienen una temperatura más alta de una determinada cantidad, pues son más propensas a que se produzcan incendios.
María, que nos hemos bajado de vuestro web ya los datos para generar los mapas, si nos puedes explicar un poco qué podemos sacar de esta información.
Como habéis visto, tendréis dos imágenes del día anterior, una tomada por las 4:30 de la mañana y una a las 4:30 de la tarde. Entonces yo creo que está bien que tengáis las dos, porque por ejemplo podéis también ver el contraste, ¿no? Lo que ha pasado el día anterior. Entonces, por ejemplo, en esta imagen de por la mañana se ve que está todo bastante seco, pero luego por la tarde está muy húmedo toda esta zona del noreste, con lo cual ha debido de llover. Luego el pan está muy seco, que serían las zonas de más riesgo.
El número de incendios en la provincia de Barcelona ha bajado considerablemente desde que la Diputación puso en marcha el Plan de Información y Vigilancia contra Incendios. De 6.200 hectáreas que se quemaron cada año durante la década de los 90, en 2011 solo ardieron 80.
La aplicación de los datos de SMOS básicamente son para mejorar nuestro cálculo del índice de propagación de incendios forestales. Por ahora nosotros calculamos nuestro índice en base a parámetros meteorológicos y el SMOS nos podría ayudar a mejorar el cálculo del déficit hídrico, lo que nos ayudaría es a anticiparnos mejor a situaciones de emergencia de incendios.
La utilidad de SMOS puede llegar muy lejos, a sitios casi olvidados. Una de las zonas más castigadas por el cambio climático es el Sahel. Se trata de una franja de más de 1.000 kilómetros de ancho que atraviesa África de este a oeste. Es una de las regiones más pobres del mundo. La falta de lluvias se alternan con aguaceros torrenciales que destruyen las cosechas. A la principal causa de muerte, la hambruna, hay que sumar la malaria. La enfermedad es endémica en la mayoría de los países y se ceba principalmente en la población infantil. que padece una desnutrición severa. Muy pocos menores sobreviven a la infección. Los mapas de humedades MOS pueden servir para prevenir los nuevos episodios de la epidemia.
Estamos empezando a mirar también la zona del Sahel, que es una zona pues muy crítica, que es donde hay zonas de agua estancada que van cambiando a lo largo del año y que, dependiendo de su distribución y de dónde están y cuánto duran, pues lo que hace es generar un brote de malaria más importante o menos importante. Entonces lo que queremos es saber si con SMOS podemos aportar algo más a este tipo de estudios.
La contribución de SMOS también puede ser decisiva a la hora de alertar sobre desastres naturales.
En Australia, creo que fue a finales del 2010, vinieron unas lluvias muy fuertes por el este que produjeron inundaciones, y en un segundo episodio se acercaban otras precipitaciones un poquito más al norte, y nos preguntaron a SMOS si iba a haber inundaciones también con esta segunda ola de precipitaciones, y los mapas de SMOS indicaban que ese segundo evento de precipitaciones iban dirigidos a una zona bastante seca. Y bueno, la respuesta al proyecto fue que pensamos que el suelo iba a poder absorber toda esa precipitación y que no habría inundaciones, y como así fue.
En este caso, es un caso donde se demuestra ya una aplicación que sí que tiene una utilidad práctica, no solo para el investigador que está interesado en un proceso a ver cómo funciona, sino simplemente para un gestor de cualquier cosa, incluso para cuestiones de protección civil, de poder dar la alarma si hay un riesgo de inundación en un momento determinado, en una zona determinada. Pues evidentemente esto es importantísimo.
El otro parámetro que mide SMOS es la salinidad de los mares. Junto con la temperatura, es una medida clave para determinar la trayectoria y la velocidad de las corrientes marinas. Con esos datos se pueden ajustar las rutas de navegación e incluso trazar las operaciones de salvamento en caso de naufragio.
Por otro lado, también la salinidad del océano es importante para determinar la evaporación de agua desde el océano, y que es un componente fundamental del ciclo del agua, y por ejemplo ser capaces de predecir las lluvias y la distribución de lluvias en todo el planeta. La capacidad de medir la salinidad del océano de satélites MOS depende también de que esas medidas de salinidad se puedan verificar con datos directos del océano. Y esos datos directos del océano iban a provenir de las boyas de tipo Argo, que tienen una red global en el océano. Entonces la expedición Malaspina, que es una expedición de ámbito global, que hemos trabajado en el Océano Índico, Atlántico y Pacífico, aportaba una oportunidad de sembrar estas boyas en lugares estratégicos donde no había una cobertura suficiente y donde además los cambios de salinidad eran particularmente importantes para poder verificar los resultados del SMOS. Permitió que en el año 2010 se publicase, mientras estábamos navegando, en la página web de la expedición Malaspina, la primera imagen global de salinidad superficial del océano, producida por el instrumento MIRAS español, que viaja en el satélite SMOS.
Esta boya forma parte del programa internacional que se llama Argo, que lo que ha hecho es poner unas 3.000 boyas en todos los océanos del mundo. Pero estas boyas se dejan, como está ahora, en la superficie, y después se hunden hasta unos 1.500 metros, y durante días se dejan arrastrar por las corrientes. Después vuelven a subir, se regulan ellas propias la densidad, vuelven a subir, registran la temperatura y la salinidad del mar, y una vez están, como está ahora otra vez, emite por esta antena hacia un satélite que recoge todos los datos y localiza dónde está la boya.
De momento, la referencia de salinidad no está tan lograda como la de humedad, porque es más difícil de calcular, y además en los últimos 100 años ha cambiado 3 veces la noción de conductividad. Aún así, puede ser útil en la predicción del Niño, un fenómeno que produce el calentamiento del Pacífico y altera el clima en una amplia zona del planeta. Mientras que Australia y el sudeste asiático se ven afectados por una terrible sequía, en América del Sur se producen lluvias torrenciales.
Hemos descubierto de que la salinidad nos permite introducir una información independiente de la temperatura que podría ayudar a predecir el Niño a unas escalas de 6 9 o 12 meses antes de la aparición del evento. En este sentido, la salinidad podría ayudar a preparar cada comunidad a enfrentarse a los efectos de este episodio. Las poblaciones que están siempre más afectadas son las de la costa occidental de América, en el caso particular del Perú, donde les afectan por dos razones. Una de ellas es por el cambio en el régimen de precipitaciones. Durante un año normal o un año niña son años secos en el Perú, donde hay una falta de agua, y estaría bien planificar los cultivos sabiendo de que no tendrán la humedad habitual. Y en año niño lo que tienes es un exceso de agua. Entonces esto te permitiría planificar que se va a cultivar unos meses antes.
La observación de la Tierra desde arriba se ha convertido en un elemento imprescindible para estudiar el cambio climático. Los satélites están proporcionando unas imágenes de los dos polos que reconfirman el avance fulminante del deshielo en el Ártico. En los últimos 30 años, la masa helada se ha reducido a la mitad.
El aumento de descarga de agua dulce del Ártico pues podría llevar a que se tuviesen esas grandes corrientes oceanográficas y oceánicas y que los climas regionales cambiasen rápidamente, con veranos mucho más cálidos en las zonas tropicales y veranos más fríos en las zonas más al norte. Si nos damos cuenta que en realidad nuestro planeta es casi una esfera y lo miramos desde arriba sobre el polo norte, el Ártico es una especie de mar mediterráneo que conecta Norteamérica con Asia y con Europa, y es un punto central de todo el control de los procesos del sistema Tierra, incluido el sistema climático. El resorte que puede generar un cambio climático más abrupto es la emisión de los grandes depósitos de metano que existen en las plataformas continentales someras del Ártico. Hay unos depósitos de metano que están en una forma que se llama hidrato de metano, que es una forma congelada de hielo como un gel, que si el agua que está sobre estos fondos marinos se calienta un poquito a 2, 3, 4 grados, estos hidratos de metano se fundirían y el metano pasaría a forma gas, con lo que se emite a la atmósfera, y el metano tiene una capacidad de efecto invernadero 20 veces superior a la misma cantidad de carbono en forma de CO2. Entonces una liberación masiva y rápida de esos depósitos de metano podrían llevar a un salto climático muy difícil de gestionar.
El Polo Norte está en el punto de mira de los investigadores. De 3 a 4 expediciones científicas se internan cada año en el Ártico. Para ellos es fundamental la información del grosor del hielo que les suministra el satélite CryoSat de la Agencia Espacial Europea. Hasta 2010 solo se calculaba la extensión de la superficie helada.
La estima del grosor del hielo es fundamental, sobre todo en el hielo marino, donde estamos hablando de grosores máximos de 4 o 5 metros, porque el grosor determina cuál es la vulnerabilidad de ese hielo a la fusión en el verano. Y hasta ahora solamente era posible evaluar el grosor de hielo a partir de submarinos nucleares o atómicos que cruzaban el Ártico y iban haciendo catas del hielo, pero claro, eran un punto. Ahora el satélite CryoSat pues permite tener estimas de extensión de grosor de hielo sobre grandes extensiones y también de cuál puede ser la trayectoria futura del hielo marino, sobre todo en el Ártico.
CryoSat es una misión cuyo objetivo es evaluar la cantidad de hielo que se funde y que se vuelve a congelar, sobre todo en los polos, y también la cantidad de nieve que tenemos en las cadenas cordilleras donde hay nieve perpetua, y también aquellas zonas donde hay glaciares, etc. CryoSat además es capaz de medir la altura del nivel medio del mar y de los océanos. Otra medida muy, muy importante, que va unida evidentemente al deshielo de los polos. CryoSat por fin hace una medición global a nivel de planeta de cuánto hielo o cuánta agua helada está permanentemente en la Tierra y cómo evoluciona.
El peor episodio de deshielo ha ocurrido hace unos meses en Groenlandia. Los satélites registraron durante el verano la cota máxima de disolución en los últimos 30 años. Se había derretido el 97% de la capa de hielo superficial. Las consecuencias ya se empiezan a notar en la segunda mayor isla del mundo, después de Australia.
Y estamos viendo ya pues una explosión, una fiebre del oro de las industrias de recursos, de minería, de gas, de petróleo, incluso de pesca en el Ártico. Por ejemplo, en Groenlandia hay más de 200 licencias de explotación minera ya presentadas al gobierno groenlandés. Una de ellas, que es la que está más avanzada, es para una mina que se llama Isua, que está cerca de Nuuk, que es la capital de Groenlandia. Es un proyecto de una empresa ubicada en Londres, pero con capital chino, y simplemente la construcción de esa mina, que podría tener lugar el año que viene, pues requeriría que se desplazasen a Groenlandia más de 3.000 trabajadores chinos.
Otra de las consecuencias del deshielo es la apertura de nuevas rutas de navegación.
En el Polo Norte, ahora mismo, ya se puede prácticamente durante todo el año circular la navegación marítima alrededor del polo sin demasiado problema. Las agencias marítimas lo que hacen es que quieren saber, primero para sus propios barcos, la situación de los icebergs, y es un dato muy importante, y eso lo da muy bien CryoSat prácticamente en tiempo real. Entonces ellos pueden dirigir a sus barcos a una ruta u otra, o hacer las alarmas necesarias para evitar los icebergs, o para aprovechar la mejor ruta. Eso es una de las aplicaciones civiles ya que se están ahora mismo utilizando. The hatch is coming open. Okay. It's open. Okay.
Si en el siglo XX el hombre puso el pie en la Luna, en el XXI se ha conseguido la presencia permanente del ser humano en el espacio. La Estación Espacial Internacional ha supuesto el mayor esfuerzo de cooperación en la historia de la ciencia. Participaron en el proyecto Rusia, Japón, Canadá, Estados Unidos y Europa. Aunque el ajuste de los diferentes módulos concluyó hace unos meses, desde el 2000 la estación está habitada.
Uno tiene que mentalizarse de estar en un sitio pequeño, con más o menos siempre la misma gente, vivir en el trabajo, dormir en el trabajo, no poder dar nunca un paseo, ni abrir la ventana, y siempre comer comida enlatada durante todos esos 6 meses. Entonces tiene toda una serie de desventajas, desde luego. Los músculos están siempre relajados, está uno volando por allí, hay una sensación de paz que, bueno, te la molesta bastante el hecho de que siempre te dan trabajo, ¿no? Pero bueno, si no tuvieras que trabajar, esto sería una sensación de mucha placidez, porque nada te duele, nada te aprieta. Los sonidos son bastante monótonos, siempre ventiladores, pero no son fuertes. El movimiento es absolutamente suave, no existe un bache del aire como en un avión donde pudiera dar un pequeño meneo, eso jamás. Que la nave se está moviendo por el espacio con los motores apagados.
Pedro Duque es el responsable de las actividades europeas que se llevan a cabo en la estación. fue uno de los primeros astronautas que entró en ese gigantesco mecano que está a 400 kilómetros de la Tierra.
Y mirando afuera, pues tienes la compensación, ¿no? Pues mirar por las ventanas de la nave y ver la Tierra, y ver un país ahora, otro país dentro de 10 minutos. Tienes todos los paisajes de la Tierra, puedes ver, puedes fotografiar. Todo eso será seguramente, junto con la sensación de flotar, de estar permanentemente en una especie de colchón de plumas durante todo el tiempo que estés allí, pues junto con eso también será uno de los motivos por los cuales la gente viaje al espacio cuando se pueda, ¿no? Es ver la Tierra, ver el horizonte, ver el borde de la atmósfera, ver que la Tierra realmente es redonda y además te mueves alrededor de ella. Y es la sensación de irrealidad, ¿no? De estar, saber que dos o tres milímetros de aluminio más allá está el vacío, no se puede vivir y te morirías en cuestión de segundos. Y sin embargo aquí estamos tan tranquilos, ¿no? Toda esa sensación de hay que ver a lo que hemos podido llegar, ¿no?
La estación es un banco de pruebas excepcional. Ya se han montado 4 laboratorios. Uno de ellos es el Columbus, de la Agencia Espacial Europea. La falta de gravedad facilita una serie de experimentos que en la Tierra serían inviables. Los propios astronautas hacen de conejillos de indias. Se someten a todo tipo de pruebas, especialmente a las médicas. Los resultados son interesantes para profundizar, por ejemplo, en la osteoporosis. Está demostrado que la pérdida de masa ósea de un astronauta es 10 veces mayor que la de una mujer tras pasar la menopausia. Pero la estación, sobre todo, puede ser la base del ensayo general del viaje a Marte.
Tenemos 3, 4, 5 experimentos ahora mismo funcionando que miden la radiación, que es la barrera más grande de ir a Marte, es que las personas realmente lleguen en un estado de salud suficientemente bueno, y uno de los problemas mayores es la radiación, que bueno, pues tendrán que experimentar durante todo ese trabajo, durante todo ese tiempo que estén trabajando allí yendo hacia Marte, ¿no?
El primer experimento que se hizo en el Columbus indagó en cómo la ausencia de gravedad afecta a la dirección del crecimiento de las plantas. Estuvo dirigido por un equipo de investigadores españoles que en breve volverá a enviar un nuevo experimento con la Arabidopsis, la planta con la que se realizan los ensayos de botánica en los laboratorios.
El crecer plantas con éxito en el espacio es un requisito imprescindible para que el ser humano pueda continuar su aventura espacial. Para poder ir a Marte y establecerse durante un cierto tiempo allí, e incluso poder ir un poco más lejos, hay que ir eliminando la dependencia del ser humano para su alimentación de materiales transportados desde la Tierra. Las plantas que se han conseguido reproducir son plantas exactamente iguales que las de la Tierra. Lo que ocurre es que, bueno, pues son plantas más o menos disminuidas en su lozanía, en su vigor, en sus tiempos de desarrollo, en su rendimiento en fruto, en su rendimiento en flores. Es decir, no estamos tratando de buscar la planta azul o la planta que tenga las hojas por abajo y la raíz por arriba. No estamos haciendo Frankensteins de las plantas. No. Es decir, es más, el objetivo sería que la lechuga cultivada en Marte sea tan rica y tan lozana y haga una ensalada regada con aceite de oliva tan estupenda como la que se prepara en la cocina de nuestras casas.
Además de la comida, el hombre necesita para la exploración de Marte disponer de un complejo sistema que le garantice la supervivencia. Desde el año 95, el consorcio Melissa trabaja en ello. Es un gran desafío en el que están involucrados investigadores y empresas de Europa y Canadá. El laboratorio se encuentra en la Universidad Autónoma de Barcelona.
La pregunta fundamental del consorcio de Melissa es si es posible desarrollar un sistema de soporte de vida para el espacio. Imaginemos una base planetaria en Marte, donde ese sistema de soporte de vida pueda dar las 4 funciones básicas para mantener una población de humanos aislados en el espacio. Fundamentalmente, proveer alimento, tratar los residuos, regenerar el agua y regenerar la atmósfera para la respiración. Fundamentalmente, esto se hace en, por una parte, la degradación de los residuos de la tripulación y después en una parte de la segunda parte del bucle, que es la generación de los elementos comestibles, que al mismo tiempo lo que hacen es ayudar a la regeneración de la atmósfera para la respiración de la tripulación.
Estas lechugas representan el final del ciclo de Melissa. Hemos obtenido, por tanto, alimento vegetal, hemos obtenido oxígeno, que la producen las propias plantas, y hemos obtenido agua de transpiración. Aquí se cierra el ciclo y comienza de nuevo con la degradación de residuos de nuevo.
Una misión a Marte duraría como mínimo un año y medio. Se tardarían 6 meses en llegar y otros tantos en volver, aparte del periodo de exploración en el planeta rojo. Es algo inédito en la historia de la humanidad y hay que estar preparado física y psíquicamente. Mars 500 ha sido la primera misión que ha puesto a prueba a 6 hombres. Durante 520 días estuvieron confinados en unas instalaciones especiales del Instituto de Problemas Biomédicos de Moscú.
El objetivo de la misión era ver cómo el ser humano se adaptaba al estar aislado durante todo ese tiempo. Fue una experiencia de vida muy importante, fue una experiencia que me marcó positivamente. Aprendí muchas cosas, conocí algunos de los que son mis mejores amigos ahora. Y fue una experiencia que de verdad la podemos poner en un contexto casi histórico, porque ha sido la primera vez que seres humanos se han encerrado durante tanto tiempo, que es lo que tendremos que hacer cuando vayamos a Marte. Yo lo veo un poco como parte de la evolución del ser humano, porque por ejemplo, si vemos en la historia, los seres humanos, cuando han tenido que moverse a otros lugares de la Tierra, han tenido que pasar por momentos difíciles, han tenido que enfrentarse al invierno durísimo, a los animales. Entonces, cuando vayamos a Marte, tenemos que enfrentarnos al aislamiento y al estar confinados en un lugar así. Entonces es un momento un poco histórico. Eran 3 módulos, se parecen mucho a los módulos de la Estación Espacial Internacional, en que son unos tubos metálicos de un diámetro de unos 4 o 5 metros, y en cada módulo tenía una función. Uno era el módulo de almacenamiento, donde teníamos todas las provisiones de toda la misión. En otra parte teníamos el invernadero, donde cultivábamos un poco la comida. En otra parte teníamos un pequeño gimnasio. El otro tubo era donde vivíamos, era el módulo habitable. Entonces teníamos los pequeños cuartos de cada persona, teníamos una cocina y una especie de pequeña sala donde podíamos pasar el tiempo libre. Simulamos un aterrizaje en Marte y de ahí salíamos con unos trajes espaciales a una superficie que simulaba la superficie marciana.
Mars 500 fue una operación conjunta de la Agencia Espacial Europea y el Instituto de Problemas Biomédicos de Moscú. Entre los 6 tripulantes había un buzo, un fisiólogo, 2 ingenieros y 2 médicos.
Muchas cosas que son importantes Mars 500, como es la parte psicológica. Es la parte de cómo trabajamos con un grupo de gente que tiene que vivir junta, que no ve la luz del sol, que están encerrados en una nave y que pueden tener problemas sociales durante un tiempo que tienen que trabajar juntos en equipo. Y esto puede llevar a problemas.
Nos hacían muchas pruebas psicológicas, nos hacían muchos cuestionarios, saber cómo estábamos, si estábamos felices, si estábamos tristes, si estábamos hablando con los demás, con quién estábamos hablando. Lo otro era la parte fisiológica, entonces nos medían mucho el corazón, cómo estaba funcionando el corazón, nos poníamos electrodos todo el día para ver cómo estábamos, cómo dormíamos, nos poníamos electrodos mientras dormíamos en la cabeza, nuestro ciclo circadiano, que es el ciclo día y noche, que regula tu cuerpo, que también es regulado por el sol, y como no tenemos el sol, querían ver cómo influía eso. Llevas mucha comida a la que le has quitado todo el agua, y después en el espacio de los sistemas de soporte vital, reciclas un poco el agua del sudor, de la orina, y con esa agua te preparas la comida. Era comida muy repetitiva, porque cada semana teníamos que repetir la misma comida, y al final pues es buena, pero un poco te aburres de tener que repetirla. Entonces al final, cuando sales, sientes de verdad ese contraste. Cualquier cosa que comes te sabe a gloria. Así, una de las primeras cosas que comí fue una hamburguesa con patatas, y me sabía delicioso. Psicológicamente, la falta de variedad social es lo más difícil. Entonces, para afrontar eso un poco, dedicaba una buena parte de mi tiempo libre a mandar emails, a saber qué era lo que estaban haciendo mis amigos. Es difícil, pero se puede uno un poco mantener actualizado en cuanto a eso, y le ayuda un poco el obtener el apoyo de tus amigos, de tu familia.
Marte es el primer planeta, aparte de la Luna, en donde pueden llegar seres humanos, y el último, ya que no se concibe que los seres humanos puedan ir a posarse en la superficie de Venus, donde hace 500 grados de temperatura y una presión equivalente a 200 metros de agua. Si estamos en el océano, haría falta un submarino, y lo mismo ocurre en Venus. O en Mercurio, donde estamos tan cerca del Sol, lo cual es muy peligroso para los seres humanos. Marte es, como sabemos, el planeta más parecido a la Tierra, pero también tiene diferencias enormes. Tenemos los volcanes más gigantes del sistema solar, de una altura aproximadamente de 3 veces el monte Everest en la Tierra.
El interés por el planeta rojo ha existido desde siempre. Ha dado mucho juego a la literatura y al cine. Pero la exploración científica como tal no empieza hasta los 70. Es una historia de triunfos, pero también de fracasos. De 39 misiones, solo 15 han tenido éxito. Una de las más importantes ha sido Mars Express, la primera de la Agencia Espacial Europea.
Misión Mars Express realmente ha revolucionado nuestro conocimiento de Marte, ya que nos ha cambiado la idea que teníamos del planeta. Ahora se piensa que es un planeta mucho más activo de lo que se pensaba, con volcanismo que tal vez podría incluso seguir estando activo en la actualidad, con fenómenos glaciares, con una cantidad de indicios de agua en la historia de Marte. Sí se han podido determinar las condiciones favorables a la vida en Marte durante su historia pasada, pero la vida en la actualidad no puede existir en la superficie, porque debido a la enorme radiación ultravioleta del Sol, que llega a esa superficie y que lo fríe todo. En cambio, debajo de la superficie, en caso de que la vida hubiera surgido en Marte, sí se puede pensar que esa vida ha podido refugiarse en algún lugar propicio y mantenerse aislada durante mucho tiempo. Probablemente tengamos que mirar debajo de la superficie. Es algo que la misión ExoMars hará dentro de unos años.
La colaboración entre las agencias espaciales ha sido fundamental para avanzar en el conocimiento de Marte. Hace unos meses, el robot Curiosity de la NASA se posaba con éxito en el cráter Gale.
Mars Express contribuyó a la selección del lugar de aterrizaje de Curiosity, ya que durante estos 10 años casi que ha estado funcionando, instrumentos de Mars Express y también naturalmente de misiones americanas a Marte que tenían instrumentos semejantes, pues han estado proporcionando datos sobre los minerales que existen en la superficie de Marte.
Curiosity es un laboratorio rodante. Su área de investigación se centra en las partículas y las rocas de la superficie. El objetivo es profundizar en la geología y el clima de Marte. De su trabajo nos llegan periódicamente imágenes a la Tierra. Las manda una antena que ha sido fabricada en nuestro país. Para enviarlas, necesita tener en el punto de mira al planeta azul. También, la estación ambiental que mide la temperatura ha sido realizada por la industria española.
Es el primer instrumento español en la superficie de otro planeta. Eso pues demuestra que una madurez tecnológica y científica en nuestro país que ha permitido formar parte de esta gran aventura del Curiosity.
El avance de la industria espacial española ha sido espectacular en estos últimos años. Ha alcanzado un nivel similar al de las grandes potencias.
Después del programa SMOS, que fue realmente un punto de inflexión en las capacidades de nuestra industria, hoy somos capaces de entregar sistemas completos, como es el caso de Ingenio y Paz, con una participación enorme de la industria española en su conjunto, y en el caso de Ingenio superior al 80%. Ingenio y Paz son los dos satélites del Plan Nacional de Observación de la Tierra. El Ingenio es un satélite que utiliza tecnología óptica, la Paz es un satélite de energía que utiliza tecnología radar. Ambos tienen una aplicación dual en el campo civil y en el campo militar y están muy relacionados con todos los aspectos de seguridad y defensa.
La inversión en el espacio termina repercutiendo en la sociedad. Según la Agencia Espacial Europea, la industria tiene un valor añadido. Por cada euro invertido, se obtienen 6.
El espacio, de alguna manera, nos pone en una situación límite. Tenemos que desarrollar cosas que no hemos hecho nunca. Los ordenadores portátiles, los termómetros infrarrojos, muchas cosas que hoy día tenemos todos, las cámaras digitales, que todos tenemos en casa y que usamos normalmente. Todas esas se inventaron o se desarrollaron por la actividad espacial.
La curiosidad llevó al hombre en el pasado a explorar hasta el último rincón del planeta azul. Ese mismo afán de conocimiento le conduce hoy por otros derroteros. La aventura espacial no ha hecho más que comenzar.
Hasta aquí nuestro programa. Recuerden que pueden seguir en contacto con nosotros o mandarnos cualquier sugerencia a través de nuestro correo del programa o de la página web. Si no han visto Crónicas, pueden hacerlo en la redifusión de La 1, el canal internacional o el 24 horas.